Católica, oramos por ti.
El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Para todos hermanos, sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Un saludo para todos los hermanos que nos escuchan desde las diferentes provincias del país, a la gente que nos escucha en el Cotopaxi, en el Tungurahua, en el Chimborazo. Dios los bendiga, gracias por su sintonía, por su fidelidad. Este es un espacio a través de los 94.1 FM aquí en Pichincha, para compartir la palabra de Dios. Somos una escuela bíblica católica que se llama Yeshúa y dedicamos nuestra misión a la evangelización, haciendo un énfasis especial en la difusión, el estudio de las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Andrés Aldarriaga y frecuentemente comparto con ustedes en este programa la palabra del Señor, y es un gozo, mis hermanos. Qué bueno que a esta hora de la mañana comencemos escuchando la voz de nuestro Dios. Bienvenidos.
Solo con mirarlo tú lo ves. Un amor que sin medida quiere dar, que lo entrega todo.
Somos una fundación, una comunidad de también de misioneros. Y hoy tengo el gusto, la alegría de darle la bienvenida a Carolina Prieto. Ella es una misionera de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, una joven misionera que ha conocido al Señor desde hace mucho rato, a pesar de que es muy joven. Tuvo la fortuna de conocer al Señor desde su juventud, casi desde su niñez, desde su adolescencia. Y hoy, pues bueno, la tenemos aquí en Ecuador y va a estar compartiendo con ustedes algunos encuentros. Y bueno, Carito, bienvenida a la Radio Escuela Bíblica.
Andrés, oyentes, qué rico. Yo también estoy feliz de poder compartir este espacio aquí en Radio Católica Nacional. Me han recibido muy bien. Y qué rico, pues, compartir esta horita que tendremos para profundizar en la palabra. La verdad es que sí, he tenido la fortuna de conocer a Dios desde los 15 años, hace 9 años ya. Y ojalá que lo tuviéramos toda la vida, que camináramos con él desde bien tempranito. Y algo, Andrew, me ha capturado en especial la atención, y es encontrar a Jesús a través de la palabra.
Así es.
Ese Jesús, ese Dios que he encontrado en la palabra, es el que me ha enamorado, y por eso pues estamos aquí compartiendo esta espiritualidad tan hermosa, este carisma de encontrar a Dios en las Escrituras, esta buena noticia pues que retumba en nuestros corazones y ha retumbado en el corazón de tantos hombres por más de 2000 años.
Muy bien, Carito, cuéntales un poquito a los oyentes algo de ti, cuéntales qué es lo que haces, qué estudiaste, a qué te dedicas en este momento de tu vida.
Bueno, yo tengo 24 años, estudié, pues soy de Medellín, de una ciudad de Colombia, la segunda ciudad más grande de Colombia. Tiene aproximadamente la misma cantidad de habitantes que Quito, más o menos 4 millones de habitantes. Y pues salí del colegio y empecé a estudiar en la universidad, estudié ingeniería de producción. Pues digamos que no muy afín con las cosas de Dios, pero bueno, ahí me gradué el año pasado de una universidad pues de Medellín, y desde los 15 años empecé a ir a la Escuela Bíblica Católica en Yesúa en Medellín y me empecé pues a enamorar de Dios. Entonces alternaba pues el colegio, luego la universidad con todas mis actividades pues en Yesúa. Y como me fui enamorando del Señor, entonces le empecé también a servir. ¿En qué particularmente? En los colegios, con los jóvenes. Tenemos pues allá un grupo al que van más o menos 300 jóvenes todas las semanas, todos los sábados. Entonces pues me empecé a enamorar mucho de la necesidad que descubrían los jóvenes y pues sentía como un ardor en mi corazón de yo haber encontrado a Dios, haber encontrado respuesta en mi vida, a la felicidad, al sentido. Yo decía, no, esto lo tienen que conocer más y más jóvenes, y veía pues como esa necesidad particular en los colegios, porque pues yo conocí de Dios estando en el colegio. Entonces empecé pues a llevar la palabra del Señor pues a través de Yesúa a los colegios, y ahora pues que me gradué, estoy trabajando ya, digámoslo así, sirviéndole al Señor todo el tiempo. Entonces pues de forma especial con toda la pastoral de los jóvenes. Entonces pues, y eventualmente voy a hacer misión a las otras sedes de Yesúa, pues que se necesitan. Ahora estoy aquí, estoy muy feliz de estar en Ecuador. Es la primera vez pues que vengo a este país, me ha parecido hermoso, y pues así, cuando hay una necesidad particular en alguna sede, pues he ido a apoyar a los misioneros que están ahí.
Bueno, Carito, bienvenida a esta comunidad hermosa del Ecuador. Te cuento que es un país bellísimo. La gente, pues ya tú te has dado cuenta desde que te acogieron ayer cuando llegaste, que son hermosos, son una comunidad, son un pueblo muy, muy amable, son muy abiertos y nos reciben con mucho cariño. Bienvenida a esta tu casa. Qué bueno que podamos evangelizar juntos. Los invito, mis hermanos, a que comencemos orando a esta hora de la mañana. Vamos a pedir al Señor que derrame su Espíritu sobre nosotros.
En Radio Católica, oramos por ti.
Sopla sobre mí, Señor, y renueva la faz de mi corazón.
Padre del cielo, a esta hora de la mañana queremos darte gracias, queremos alabarte, Señor, por tu presencia en nuestro corazón, porque tú nos motivas, porque tú nos animas, Señor, a vivir. Tú eres el Dios de la vida, tú no quieres la muerte de ninguno de nosotros. Y a esta hora de la mañana queremos comenzar alabándote y dándote gracias por lo que eres, el Dios de la vida. Y te queremos pedir, Señor, que derrame sobre nuestro corazón tu Espíritu. El Espíritu que nos levanta, el Espíritu que nos da capacidad de escuchar tu palabra y ponerla por obra. Padre del cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quiero suplicarte que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de los oyentes que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros, sobre las mamás, sobre los papás, sobre los hombres y mujeres que en este momento están trabajando o que van para sus trabajos. Padre del cielo, tú conoces sus necesidades, tú conoces sus búsquedas, y a esta hora quiero pedirte que el soplo de tu Espíritu Santo los toque para que puedan escuchar tu palabra y guardarla en su corazón. Ven, Espíritu Santo de Dios, a nosotros. Maestro interior, ven, te necesitamos en nuestro corazón.
De mi corazón, porque soy tierra sin vida. Si me falta tu alegría, por eso te canto, Espíritu Santo.
Espíritu Santo, te decimos, te pedimos que en esta mañana, en este día, tú hagas eso, renueves la faz de nuestra tierra. Espíritu Santo, tenemos tantas cosas en nuestro interior que quisiéramos cambiar, pero que se nos hace imposible. Tú eres nuestra esperanza, tú eres el que nos cambia, nos renueva, nos transforma, nos hace hombres y mujeres nuevas, nos acerca a Dios, nos hace capaces de llegar a Dios. Te damos gracias por tu presencia, porque sabemos que nos acompañas. Te pedimos que soples, rúa, viento de Dios, Ven y acompáñanos en esta mañana. Ven y cambia todo lo que necesitamos transformar. Ven y cambia nuestra forma de pensar para que podamos cambiar nuestra forma de vivir. Ven y acércanos a Dios, Espíritu Santo, en esta mañana. Ven y regálanos tu unción, tu presencia, tú que eres consolador, paráclito, amigo, amor del Padre, presencia del Hijo con nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Santo, Santo y Eterno. Ven, Padre, te entregamos este rato que vamos a estar en tu presencia. Te pedimos que recibas con agrado todas estas intenciones de cambio que tenemos, que nos escuches y que nos renueves. Amén.
Sopla sobre mí, Señor, como un viento que renueva mi corazón. No se rompen mis cadenas sin tu fuego.
A ti, María, te pedimos que intercedas por nosotros, para que como tú tengamos un corazón dispuesto para escuchar la voz del Señor, y para que cuando nos anuncie el Señor su promesa, su proyecto, podamos, como tú, decir y hacer. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Santo, ven a mí, ven a mí.
Bueno, en el día de hoy, mis hermanos, antes de comenzar con el tema, que va a estar muy bueno, vamos a tener un personaje, un invitado, una invitada muy especial en esta mesa de esta mañana. Antes de eso, quiero hacerles algunas invitaciones que tenemos pendientes para este fin de semana. Les cuento, este sábado, si Dios quiere, vamos a tener pues nuestro encuentro semanal de Tardes de Bendición a las 3 de la tarde en nuestra casa sede. Todos los sábados, ustedes saben que tenemos un encuentro con la palabra, con la comunidad, un encuentro de oración a las 3 de la tarde en nuestra casa sede. Y este sábado va a ser un encuentro muy especial, justamente porque nos va a estar acompañando Carito y vamos a tener su testimonio, vamos a orar. Esa comunidad, a mí me encanta, Carito. Es hermosa ese grupo
de encuentro. De Tardes de Bendición.
Sí, es hermosísimo, es hermosísimo. Hay una unción especial porque es una comunidad que ha ido como creciendo en la oración y es hermosísimo ese grupo. Así que los invito este sábado, si Dios quiere. Es un grupo abierto para todo tipo de realidades. Especialmente quiero invitar a los jóvenes a que escuchen el testimonio de Carito este sábado en nuestra casa sede. 3 de la tarde, la entrada libre y gratuita es para todo el mundo, para los jóvenes, adultos, las parejas también pueden ir, los que no son casados, los que son solteros, los divorciados, todos pueden asistir a este encuentro con la palabra en Tardes de Bendición todos los sábados. Y también el domingo 27, es decir, este domingo, tenemos el desierto de Adviento. El desierto de Adviento es un encuentro para encontrarse, un encuentro como para vivir el silencio de Dios y dejar que Dios en ese silencio como que transforme la vida. Un desierto es el lugar donde uno va como a dejar que Dios hable, a dejar que Dios hable. Entonces los invitamos a que participen también este próximo domingo del desierto de Adviento. Es de 9 de la mañana a 4 de la tarde y es también en nuestra casa sede. Los que quieran más información pueden comunicarse al teléfono 0967-001763, 0967-001763, o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Esas son pues las invitaciones para este fin de semana en nuestra casa sede de Yeshua. Bueno, ahora sí, Carito, cuéntanos cuál es el personaje que nos traes en esta mañana, de quién vamos a hablar hoy.
Bueno, vamos a hablar de un personaje que en realidad tiene un poquito de mala fama, Andrés, un poquito de mala fama. Generalmente cuando escuchamos, ya le dijimos pues que es una mujer, hablar de ella decimos, uy no podemos ser como ella, hay que ser como otra. Es como,
no es pues la ideal.
No es la ideal, pero en realidad tiene cosas tan interesantes este personaje.
Así es.
Y por eso se las traemos. El personaje de la mañana de hoy es Marta.
Bien.
Marta.
Marta.
Así es. Este personaje, pues como les decía, tiene mala fama, porque uno cuando piensa en Marta dice, Marta, Marta, te ocupas en lo que no es importante, y Marta, ¿qué estaba haciendo? Y en cambio María aparece como el ideal y Marta más bien como la antagonista. Pues esta mujer aparece en dos evangelios, en dos relatos pues como importantes en los que se habla de ella. Uno es en el Evangelio de Lucas y el otro es en el Evangelio de Juan. Entonces les proponemos, oyentes, unas características que encontramos, que queremos que meditemos juntos en esta mujer, de esta mujer.
El primer texto de Lucas es el capítulo 10, versículos 38 al 42. Es el evangelio que leímos durante el año que pasó. Ay, se nos olvidó decir eso, Carito, que ya el año se acabó.
Ah, sí, ya estamos estrenando año, empezando año litúrgico.
Estamos empezando año y también les tenemos dos noticias, una buena y una mala.
¿Cuál quieres?
La primera, la buena o la mala.
La mala.
Bueno, la mala es que el año de la misericordia se acabó.
Se acabó.
O sea, la mala noticia, sí, se acabó el año de la misericordia. Pero la buena es que la misericordia de Dios no se ha acabado.
La puerta sigue abierta.
Que la puerta sigue abierta, que Dios sigue con los brazos abiertos para recibirnos. Y es verdad, hermanos, usted y yo tenemos en nuestras manos, si recibimos o no, la misericordia del Señor. Bueno, este año se acabó y es, durante este año estuvimos leyendo el Evangelio según San Lucas. Y este fue uno de los textos de algún domingo. Y qué bueno que podamos como profundizar un poquitico en esta figura de Marta, que como dice Carito, es bien interesante. A veces la mujer ideal no es como la de la que uno como que aprende más, sino como que uno también aprende como por contrastes, ¿no?
Claro, ¿cierto? Claro, como decir, ay no, yo veo este defecto, yo no quiero ser así.
Exactamente, y tiene mucho que enseñarnos incluso desde su actitud. A veces ante Dios como que la actitud de, como de cuestionar, ¿cierto? Como de ser diferente, como que marca también la pauta. Eso es lo que también como que caracteriza a Pedro. ¿Ustedes se acuerdan que Pedro siempre, como decimos en Colombia, metía las de caminar? Siempre estaba metiendo la pata. Y a partir de ahí el Señor sacaba siempre una enseñanza. Bueno, hablemos entonces de Marta. El texto primero donde se habla, el primer relato donde se habla de Marta o de la actitud de Marta, es el capítulo 10 de Lucas, los versículos 38 al 42. Es justamente esa escena donde Marta recibe a Jesús en su casa y están Marta y María y ahí pasan muchas cosas.
Así es, pues la primera característica que encontramos es que ellas pues vivían en una región, en una parte que se llama, ¿cómo Andrés?
Betania.
Y está relatado en varias partes de la palabra de los evangelios que Jesús iba y que cuando estaba en esa región, al menos tres veces se sabe que se quedó en la casa de Marta. Pero dice muy interesante el texto que quien lo recibió es Marta. Es decir, Marta lo recibió en su casa. Marta era la dueña de casa. Y como era la dueña de casa, era la que, digamos así, tomaba la decisión de quién entraba.
Sí.
Es decir, probablemente ella era la que decía, ay no, ¿cómo Jesús viene? No, que se quede acá, que se quede acá. Entonces, la primera característica que encontramos en Marta es que Marta era amiga de Jesús, hospedó a Jesús en su casa. ¿Será que nosotros en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras cosas, tenemos esa actitud de Marta de decir, uy no, Jesús, ¿qué pasa por acá? Que se quede en mi casa, que entre a mi casa. ¿O será que somos como que tenemos sustico porque decimos, no, es que si se queda acá, ¿será que me revoluciona la economía? ¿Será que me va a cambiar mi familia? ¿Será que quiere cambiarme esto de mí? ¿Qué? Ah, no, este mal genio que a mí me cuesta tanto entregarle a él. No, que se quede en otra parte, yo voy y lo visito de vez en cuando. Pero en mi casa, es que abrirle la puerta a Dios en su casa es bien interesante, pues bien retador.
Así es.
Porque el Señor cuando entra y dice, venga a ver que yo quiero entrar hasta lo profundo, muéstrame su desorden. No es un huésped que se queda en la sala, Jesús no le gusta, no le interesa quedarse en la sala. Él dice, venga muéstrame ese cuarto que usted a nadie le muestra, venga muéstrame qué tiene debajo de su cama.
Es como una suegra chismosa. Okay.
Más o menos, y venga yo le ayudo a organizar eso, que uno es, ay no, déjemelo así por favor, que yo me entiendo en mi desorden. Pero Andrew, tú ahorita me contabas algo muy interesante.
Sí.
Del texto original.
Sí, el texto original ustedes saben que es en griego, y el griego pues es el griego de Lucas, es el mejor griego del Nuevo Testamento. Y el verbo que aparece en la actitud de acogida de María es el verbo hipedexato. Y ese verbo significa como recibir con un corazón muy bien dispuesto. Es decir, María recibe a Jesús con todas las ganas. O sea, María no es como la que, ¡ay, llegó Jesús, pues qué pesar! Sí, recibámoslo porque no tiene dónde más quedarse. Sino como que se alegra, se conmueve, le gusta que Jesús esté en su casa. Hay visitas que uno quiere que estén en la casa. Por ejemplo, la visita de Carito para mí es muy agradable. Y para mi esposa mucho más porque son amigas desde hace rato. Sí. Entonces, es una visita muy... Pero si de pronto viene otro misionero, mentiras que no. Pero si de pronto viene otra persona y uno dice, ¡ay, pero pues toca dejarlo en la casa, ¿cierto? Pero porque no tienen para dónde más irse. Pues no, Marta recibía a Jesús. Recibía a Jesús con todo el corazón. O sea, está contenta de recibirlo en su casa. Pero hay una contradicción. Y es que parece que aunque lo recibe muy bien, no se da la oportunidad de acogerlo de verdad. Sí, lo recibe con todas las ganas. Y uno muchas veces le dice carito al Señor que sí. Y uno va a un retiro, sí, Señor, tómame, Señor, transfórmame, Señor, te entrego mi vida, te abro mi corazón, Señor, cámbiame. Lo recibiste muy bien dispuesto. Pero como que... En la vida cotidiana, y yo creo que lo que el texto hace énfasis es en la vida cotidiana de Marta. En la vida cotidiana, Marta no es capaz de acoger a Jesús. Y no sé si les cuento una vez el segundo verbo que aparece en el texto griego. Y el segundo verbo es, aquí está, periestato. Cuando Jesús le reclama a Marta, le dice, es que tú estás distraída. Es decir, Marta recibe a Jesús con un corazón muy bien dispuesto, pero Marta está distraída. El defecto de Marta no es que tenga mucho trabajo,
es que
sino que está distraída. Uno puede estar en el trabajo y concentrado en Dios. Uno puede estar haciendo un montón de cosas, pero estar recibiendo a Jesús. Yo he aprendido... y perdón como que robé tanto tiempo, pero he aprendido esto con Francisco, con mi hijo, porque bueno, yo venía de un estilo de vida muy distinto. A mí me gusta mucho la academia, me encanta leer, me encanta estudiar, me encanta hacer un montón de otras cosas, pero con Francisquito, mi hijo, tiene un año y dos meses, él no me puede ver leyendo porque se me monta encima y es jugándome y es con ganas de que yo le juegue y tal cosa y me reclama tiempo. Y entonces yo he aprendido que estando con él, compartiendo con él, también veo al Señor. Y muchas veces me sorprendo que yo veo a mi hijo y yo como que entro en oración. O sea, como que jugando con él, como que siento la presencia del Señor. Y he aprendido que no solamente se ora de rodillas, ¿cierto? Y en silencio, sino que la oración que en esos últimos meses he hecho, ya casi un año o más, he hecho, ha sido en el servicio con mi hijo. Les cuento eso justamente es porque Marta, el defecto de Marta no es que esté ocupada, sino que está distraída, es decir, no es capaz como de recibir a Jesús en la cotidianidad de su vida.
Así es, Andrew, y cuando decías esto de estar dispuesta, a mí, oyentes, me cuestiona algo, y es que ahí en algunas ocasiones, por ejemplo, un encuentro, un retiro, una eucaristía, una oración, a la que usted haya ido, y yo sé que a todos nos ha pasado que cuando uno va con alguien más, hay veces que uno sale como extasiado, como que uno dice, uy, cómo estuvo de buena esa Eucaristía, sentí a Dios. O no, es que ese grupo como estuvo de especial, no, es que ese encuentro. Y la otra persona dice, normal, no le llega. O al revés, que el otro sale como, uy, no, es que si escuchaste lo que dijeron en la radio, que estaban hablando de ese programa, de tal personaje o de tal cita bíblica, que el otro es como... tan conectado con Dios y uno no, y uno dice, pues normal, a mí, pues normal. Entonces yo aquí también veo esa diferencia entre que sí, que la que hasta a veces uno es el que le dice al otro, venga, vamos a esa predicación, o venga, vamos a esa oración, o venga, vamos a la Eucaristía, y el otro es como María, que se escoge la mejor parte y está con Jesús, y uno anda distraído en otras cosas, no conectado con Dios, lo recibe en su casa, pero lo que decías tú, no está dispuesto, no lo acoge. Entonces yo he visto la diferencia en eso, que usted puede de pronto estar escuchando este programa, pero no estar conectado con Dios,
distraído.
Abrirle las puertas de su vida a Dios, pero no acoger al Señor verdaderamente.
Claro.
Eso pasa en muchas ocasiones.
Porque, ¿cuál es lo contrario de estar distraído?
como estar contemplando,
como contemplar o concentrado, sí, o enfocado en,
como darle prioridad.
Exacto, darle prioridad a un asunto. Y es justamente la invitación que nos hace el evangelista con ese, con esa escena de Marta y María. Porque en este capítulo, yo creo que, no sé si sea un atrevimiento de mi parte decir esto, pero como que esta es la última parte del capítulo 10 de Lucas, y como que comienza a introducir la experiencia de la oración, ¿sí? Porque el capítulo 11 de Lucas ya es todo el evangelio, toda la catequesis de la oración. Entonces, como que está introduciendo cómo es que se ora, y uno ora con todo, o sea, uno puede orar con la vida, uno puede estar en la presencia del Señor aún en medio de un montón de bulla, ¿cierto? Aún en medio de un montón de distracciones, pero la distracción es una cosa como interior, ¿cierto? Uno elige estar distraído. Uno puede estar en un cuarto así bien, en silencio, así como un monje chaolín ahí en silencio, pero estar distraído, ¿no? Como
sí,
decía,
estar pensando en otras cosas.
En los huevos del gallo, como decía Teresa de Jesús, era la loca de la casa. La loca de la casa es la loca de la casa, o sea, está todo el tiempo pensando en otras cosas, es la mente que se va para todas partes, es estar distraído. Y sin embargo, uno podría también estar en un montón de ruido, en una vida llena de ruido, pero también como concentrado en la presencia del Señor, concentrado en servir al Señor. Hay una escena ahora que estamos hablando de esto, muy hermosa, muy, muy hermosa, de la película de Carol, del Papa Juan Pablo II, donde el Papa es herido, cuando le dieron el disparo, y entonces se dan cuenta en todo el mundo que el Papa fue herido, tal cosa, y llega la noticia donde Madre Teresa, esa película se la recomiendo mucho, está en YouTube, se llama así, Carol, el Papa, el hombre, o el hombre que se hizo Papa, es hermosa, son dos partes, una primera parte como la vocación de Carol Wojtyła, el Papa, y la segunda parte es su vida como Papa. Entonces él es herido y llega la noticia donde Madre Teresa de Calcuta, y le llegan, madre, imagínate que el Papa Juan Pablo II acaba de ser herido, no sé cuántas, y yo me imaginaba que se iba a soltar el enfermito que estaba curando y se iba a ir a orar a un santísimo. No, claro. Ella siguió limpiándole las heridas a un enfermito y decía, Señor, no te lo lleves, y limpiando y besando al que estaba ahí. O sea, esa es como la experiencia del orante, o sea, que es capaz como de centrar su atención en Cristo aún en medio de su vida cotidiana. Es la, como el ejemplo que nos da Lucas a través de la experiencia de Marta.
Así es, entonces, oyentes, vamos recapitulando. La primera característica de Marta es que es amiga de Jesús. Y la segunda, que ya pues hemos hecho toda la explicación, es que era una mujer muy ocupada. En mi traducción, a mí me encanta la expresión, dice, estaba absorbida en muchas cosas. Absorbida, escuchen, absorbida. Y entonces es muy interesante, a mí me gusta esta expresión porque esa es la sensación que a mí me da que tenemos en la actualidad, en esta sociedad en la que todo el mundo tiene que estar todo el tiempo haciendo algo, hasta los niños. Ya los niños, clase de no sé qué, clase de cocina, clase de natación, clase de fútbol, clase de pintura, clase. Pero los niños nunca tienen tiempo para estar, no se les enseña a los niños a estar sin hacer nada, pues en teoría hacer nada, sino que siempre tienen que estar ocupados haciendo algo.
Y perdóname un segundito, la filosofía, la literatura y realmente las ideas se construyen a través del ocio, incluso el arte. O sea, claro, los filósofos dicen que sin el ocio no existe ni la filosofía, ni el arte, ni la literatura, ni mucho menos la espiritualidad. Papa Francisco hace como 2 años explicaba que mucha gente dice que orar es como perder el tiempo. Él decía, la oración nunca podrá hacer perder el tiempo. O sea, como tú dices, estamos tan metidos en tantas cosas porque hay que producir, ¿cierto?
Sí.
Todo el tiempo hay que producir. ¿Usted en qué está? Usted ya sabe inglés, usted ya sabe alemán, usted ya sabe no sé cuánto, está en ballet. ¿Usted por qué está perdiendo el tiempo? ¿Qué se queda haciendo los domingos en su casa? O sea, tiene que estar metido en un montón de cosas para poder producir. Pero el Papa decía, necesitamos como un tiempo para detenernos y para escuchar a Dios, porque la oración nunca es perder el tiempo, sino que es justamente como dedicar el tiempo de calidad, o sea, darnos un tiempo a nosotros, el tiempo que nos produce vida y vida verdadera.
Así es, y entonces habría que hacernos esta pregunta, nosotros dos primero, pero también los invitamos a todos ustedes oyentes. ¿En qué andas absorbido? ¿Qué te tiene absorbido? Y es que el absorbido a mí me encanta porque significa que te roba tiempo, o sea, que te roba la atención, que te distrae de lo importante. Y hay una frase de Ignacio Larrañaga, un padre, un sacerdote pues muy, muy famoso, muy interesante, y él dice que uno a lo que le dedica tiempo es a lo que es prioridad en su vida. Y entonces él dice en un librito muy, muy bueno que se lo recomiendo, se llama La Transfiguración, es chiquitico, él dice, si me dices que no tienes tiempo para la oración, te responderé que el tiempo es cuestión de prioridades y las prioridades es cuestión de preferencias. Entonces, hagámonos esa pregunta a esta hora de la mañana, 8:35 de la mañana. ¿En qué tengo puestas mis prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades? Y cuando nos respondamos eso, nos responderemos a qué le dedicamos más tiempo. Entonces, lo importante aquí es que Marta estaba preocupada, así como las mamás muchas veces, en hacer una cena súper especial, en que esté la servilleta donde tiene que estar, los cubiertos donde tienen que estar, el plato donde tiene que estar, a que esté el postre, a que esté el plato fuerte, la entrada. Y Marta se distrajo de algo muy importante, y era el banquete espiritual que tenía al frente, a Jesús. Claro. ¿Cuántas veces estamos absorbidos en cosas y nos estamos perdiendo el banquete espiritual de Dios a través de la familia, de los hijos, de los hermanos, de los papás, a través de los amigos y a través del mismo Jesús, a través de la Eucaristía? Ah, no, es que yo tengo muchas cosas que hacer, es que a mí no me da tiempo de ir a misa, porque estamos absorbidos en otras cosas.
Es buscar entonces qué es lo más importante. Quiero invitarlos a escuchar una canción de Estación Cero que se llama Agúzate. Porque yo creo que los cristianos tenemos que agusarnos, es decir, movernos, dejarnos impactar y elegir primero a Jesús. Pero antes de eso los quiero dejar con una inquietud. Marta recibe a Jesús, lo acoge con unas ganas, con un deseo, pero Marta desaprovecha la oportunidad de escuchar a Jesús. Y ojo, hermanos, como decía Carito, ¿qué es lo que lo absorbe a uno? Si a usted lo está absorbiendo otra cosa, ojo con esto, porque Jesús estaba en la casa de Marta, pero Jesús no se iba a quedar a vivir en la casa de Marta. Jesús estaba de paso. Ya volvemos.
Es que siento sus pasos pegándome en los talones. Me busca y yo me le escondo, me burlo de sus amores. Llego tarde a mi casa, me aprieta con caldo el hora, pero guarda mi comida y pa' que coma cualquier hora. Siento una voz que me dice, pegándome en los talones, me busca y yo me le pierdo, me río de sus amores. Se atraviesa en mi calle y me pone cara de niño, me dice que tiene frío, pero no le doy pa' tinto. Siento una voz que me dice,
que mire, que me despierte, que no es mi gallina la que se arrepiente, pues son mis pecados los que están calientes. Que te está llamando, que es todo su amor que está derramando, que son sus miserias los que están orando, es por su historia que lo está cantando.
Mira que le pega una patada a la conciencia y cuando menos te das cuenta el mundo te dio la vuelta. Mira que se habla con la vieja de la esquina y cuando llega de visita se le mete a la cocina. Tú sabes cómo es que es papá.
Mire que me despierte, que no es mi gallina la que se arrepiente, que son mis pecados los que están
8:39 de la mañana continuamos en la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshua, hoy con una invitada muy especial, bueno, dos invitadas muy especial. Carito Prieto, que viene de Medellín, es una joven predicadora que ha querido dedicar estos años de su juventud al Señor. Qué bueno, qué alegría que hayan más jóvenes que nos dediquemos a la predicación y a la obra del Señor. Les dejaba una inquietud. Miren, María no se fija en Jesús y Jesús no siempre se va a quedar con María, porque Jesús va de camino. ¿Se acuerdan lo que decía al principio, cariño?
Marta.
Marta, porque dice Jesús, yendo de camino, ¿hacia dónde va Jesús? Jesús va para Jerusalén. Yendo de camino, sí, entró Jesús en una casa. Es decir, Jesús no se va a quedar en la casa de Marta. Lo que les quiero decir es que uno tiene que aprovechar, hermanos, el tiempo del Señor. Cuando el Señor se hace presente en la vida de uno. Porque uno, si uno se duerme, si uno se distrae, entonces a uno se le pasa Dios y no aprovecha. Y uno no siempre está para Dios y Dios no siempre está para uno. Hay momentos en los que uno no está como para recibir al Señor. Y hay momentos en los que uno como que no siente a Dios. Por eso es aprovechar los tiempos de salvación y escuchar a Dios. Bueno, íbamos en varias características. La primera era que es amiga de Jesús. La segunda,
que es muy ocupada.
Que es muy ocupada, que está distraída.
Es decir, este tema es para usted, sí, que está ocupado, que está trabajando, que, ay, no, es que yo tengo muchas cosas. Bueno, aquí le presentamos a este personaje que era también muy ocupado.
Es un gemelo suyo.
Sí, un gemelo. Y la tercera característica de la que vamos a hablar es que Marta era muy cantaletosa. En Medellín usamos esta palabra. ¿Qué significa ser muy cantaletosa? Es una mezcla entre que reclama mucho y que controla mucho. Una característica que en general los hombres dicen que las mujeres tenemos. A mí a veces no me parece, mentiras, sí me parece. Pero los hombres, ay, es que usted echa mucha cantaleta. En Medellín decimos, ay, usted echa mucha cantaleta. Es decir, usted regaña mucho o usted es muy cansona.
Uh-huh. Es como ustedes dicen, es que me habló. Cuando, para aquí no dicen regañar, sino como que me hablaron. Sí, entonces como que una persona que se mantiene hablándolo a uno, que pues como que lo acusa uno por todo, vea, es que usted tal cosa, dejó los calzoncillos para allá tirados, vea, son desordenados, no sé qué, no sé cuántas, la que siempre está ahí como encima de más regañando, o echando cantaleta, o hablándole a uno.
Así es, entonces Marta también tiene esta característica, que es regañona. ¿Y cómo así? Pues porque Marta le reclama a Jesús, le encanta reclamarle a Jesús. ¿Qué le dice en este texto de Marta y María? Le dice en el versículo 30 y en el versículo 40b, al final, dice: en cierto momento Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Eso es, oíste, Jesús, decile pues a María que venga y me ayude. ¿Y cuántas veces en nuestra vida nosotros le reclamamos eso a Jesús o le hacemos reclamos a Jesús? Pero aquí lo importante y lo interesante es que Marta le estaba reclamando a Jesús algo poco inteligente, que María hiciera, y no que él hiciera, sino que María le ayudara. ¿Cuántas veces en nuestra vida no le decimos a Dios, Dios, es que cambia esto de mi vida, Dios, es que cambia esto de mi familia, Dios, es que cambia, haz tú esto, Dios, es que transforma, lo que empezábamos diciéndole, Espíritu Santo, ven y renueva la faz de mi tierra, la faz de mi corazón, ven y renueva, cámbiame lo que eres, sino que muchas veces, ¿qué le decimos a Dios? Es que cambia a mi esposo que es... tan cansón. Es que, mira, cambia a mi hijo que está viviendo en las drogas. Es que decirle a mi hijo que venga también y me acompañe a las cosas de Dios. Esos son los reclamos poco inteligentes que nosotros le hacemos a Dios.
Y somos acostumbradísimos a decirle eso al Señor, ¿cierto? Cambia mi... Y de hecho mucha gente... Bueno, y tampoco está mal que uno quiera como que los otros cambien y se encuentren con el Señor. Pero uno siempre como que lo hace en especie de... como de sugerencia molesta al Señor, ¿cierto? Me imagino a Marta, Señor, pero mire, usted cómo me deja trabajando sola. O sea, llegó como a regañarlo, sí, o sea, regañando a Jesús. Justamente fruto de su distracción. Justamente fruto de no saber a quién es que tiene delante de ella, ¿cierto? Que es el Salvador, que es el Mesías, que es el que, hombre, el Dios, que está en la casa de uno, que lo está visitando.
Así es, y también esto denota, pues demuestra que Marta estaba comparando, es decir, yo estoy haciendo esto, pero María no, y eso le chocaba a Marta. También cuántas veces en nuestra vida estamos, es que Dios le da más bendiciones a este que a mí, o es que Dios, por qué reconstruye esto en la vida de los otros, pero en la mía no. Cuántas veces comparamos las bendiciones de Dios, de los demás, con las mías.
Así es, y Dios tiene un plan para cada uno. Dios tiene caminos para cada uno, por ejemplo, miren, por eso decíamos ahorita que no hay que rechazar, ¿cierto?, a Marta, porque no es la mujer ideal, no, hay muchísimo que aprender de ella, ¿cierto? Entonces, la manera como Marta se encuentra con Jesús es de esa manera, o sea, Marta está sumamente ocupada y el Señor le dice, momentico Marta, detenga su segundito, que lo más importante es soy yo, o sea, es que usted se deje comunicar toda mi misericordia. Y es una manera como el Señor se encuentra. María era súper dócil, estaba ahí embobadísima con Jesús. Yo me imagino a María ahí toda, con la baba ahí saliendo, escuchando al Señor ahí
toda hablar. Enamorada.
Toda enamorada del Señor. Y Marta toda afanada ahí bregando a hacer el almuerzo, barriendo tal cosa para servirle al Señor, ¿cierto? Y el Señor le llama la atención. Y justamente a través de ella a nosotros también, porque vivimos en la vida. La casa de Marta es nuestra vida, ¿cierto? La casa de Marta es nuestra vida. Y a esa casa llega Jesús a decirnos, hey, estás muy distraído. Usted y yo estamos muy distraídos.
Y Andrew, a mí me... Pues definitivamente estas son expresiones de amor, de ambas. La de María y la de Marta.
Así es.
Como nos pasa en la vida cotidiana, que hay personas que expresan el amor a través de los detalles, otras personas expresan el amor a través de el tiempo que le dedican a las personas que aman, otros expresan el amor a través de las palabras, diciendo mucho te amo, eres importante para mí, otras personas lo hacen, no sé, a través de las expresiones de servicio, entonces venga yo le ayudo, venga yo lo llevo, es que necesita tal favor, venga cuente conmigo, y uno a través de eso se siente amado. Entonces digamos que yo digo que como hay formas diferentes de amar, así como María tenía la forma contemplativa de estar escuchando a Jesús, la de Marta es una forma de expresión de amor mucho más retadora. Y es la expresión, digamos que yo he visto como que en la vida, pues traducido esto a la vida cotidiana, la vida religiosa es más el tipo María, pero la vida de nosotros los laicos es un poco más la vida de Marta. Y entonces aquí viene un reto muy grande, y es que por eso yo veo que los laicos, los que no optamos por una vida religiosa, nos distraemos más, claro, fácil de Jesús.
Así es.
¿Por qué? Ah, no es que el trabajo, ah, no es que el dinero, ay, no es que las preocupaciones de la vida, es que los hijos. Entonces, a mí me encanta porque la respuesta de Jesús a ese reclamo de Marta es Marta, Marta. Y en la palabra, esto es, digamos, una forma, una figura, una herramienta, digamos, literaria que se usa para decir algo que es muy importante. Por ejemplo,
un hebraísmo.
Se llama un hebraísmo. Y es que cuando Jesús decía... Por ejemplo, en verdad les digo, uh-huh, es como, venga, les voy a decir algo súper importante, escuchen,
es
atentos, eso, un énfasis. Entonces le dice, Marta, Marta, y a mí me encanta que le diga Marta, Marta, porque a mí algo me enamora de Dios, y es que nos llama por el nombre, es decir, nos da identidad, y para el pueblo oriental el nombre significa la misión. Entonces, en ese Marta, Marta, Jesús es como si le dijera, venga, usted está olvidando, yo para qué la llamé, usted está olvidándose que yo sí la llamé a ser mi discípula, a que me sirva, pero también a que estés conmigo. Entonces tú de pronto que tienes así como nosotros pues un llamado a la vida laical, que no tengamos esa tentación, nosotros que nos distraemos más fácil que los sacerdotes, que las religiosas, que generalmente uno los ve como más conectados con Dios. Tanto es así que, ¿cuántas veces uno no le dice a un sacerdote, a una religiosa, ay, venga, es que ore por mí? ¿Por qué? Porque uno como que tiene esa sensación de que ellos están más conectados con Dios. En realidad no, o sea, en realidad nos escucha lo mismo, pero nosotros estamos absorbidos. Entonces eso es lo que nos dice el Señor. Marta, Marta, Carolina, Carolina, Andrés, Andrés, y así por tu nombre te está diciendo, venga, venga. Te dice dos veces el nombre porque te está diciendo, es que yo te tengo que decir algo muy importante en esta mañana. Y es eso, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas.
Y mil cosas es otra expresión que en el texto griego aparece la expresión diaconían, es decir, tienes muchos servicios, diaconían. Se parece, ustedes recuerdan esa expresión, diácono. El diácono justamente es el servidor. ¿Quién es el servidor? El que hace oficios en la primera iglesia, el que hacía los oficios como más sencillos, atender a las viudas, ocuparse de las mesas y demás. Pero la diaconía es el servicio que usted y yo tenemos delante del Señor y en la vida común y corriente. Es decir, lo que nos está distrayendo, ojo a esto, es lo que nos debería acercar a Dios, carito. O sea, nos distrae lo que nos acerca a Dios, el servicio a Dios. Imagínese usted cómo será la boa de nosotros, ¿sí? Como que le servimos al Señor, pero nos dejamos sacar del mismo servicio de la presencia del Señor. Lo que debería acercarnos a Dios nos distrae. Lo que debería acercarnos a Dios nos saca de la experiencia de Dios. Y la diaconía no es para eso, el servicio no es para eso. Uno puede estar sirviendo, como les decía al comienzo del programa, uno puede estar con muchas ocupaciones, pero con la mente puesta en que es a Jesús al que estamos sirviendo, en que nuestro trabajo tiene sentido porque le ofrecemos nuestra vida y nuestro tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el trabajo de un servidor. Yo creo que nosotros necesitamos mucha conciencia de esto para todo lo que hagamos. Usted que es servidor en su parroquia, yo sé que muchos catequistas, muchos ministros de la comunión, acólitos, incluso diáconos escuchan este programa, y yo le invito a que usted trate, se esfuerce por descubrir al Jesús que hay en su servicio. Es en el servicio donde tenemos que encontrarnos con el amor del Señor sin dejarnos que nos distraiga el mismo servicio. O sea, no tiene sentido, ¿cierto?, que uno trabaje para una empresa y que como que pierda el objetivo. Cuando uno se deja distraer por el mismo servicio, como que ha perdido el objetivo del horizonte, y por eso, carito y estimados oyentes, es que la gente se termina saliendo de la experiencia del Señor. Por eso es que muchos servidores se cansan y dicen, no, ya no quiero eso, eso es un cansancio, eso es muy aburridor, eso me comprometió mucho, eso me quitó mucho tiempo. ¿Cómo así? O sea, el servicio justamente es una vida entregada, y es en esa vida entregada donde uno debe ver al Señor, donde uno debería experimentarse amado por el Señor y donde uno debería encontrar la presencia del Señor. A eso nos invita entonces nuestro Dios a través de este personaje de Marta.
Así es, entonces para resumir, para que se les queden estas tres características, las vamos a repetir. La primera es que Marta es amiga de Jesús. La segunda es que Marta es una mujer muy ocupada, así como usted que está escuchando este programa. Y la tercera es que Marta es una mujer que le reclama a Dios, que es cantaletosita. Entonces, ¿qué vamos a imitar de esta mujer? La idea es que seamos amigos de Jesús, que lo invitemos a nuestra casa, pero que lo acojamos en nuestra casa. Exacto. En realidad. Lo segundo es que, aunque seamos muy ocupados, le demos la prioridad a Dios en nuestra vida. Y que como le damos la prioridad, ¿en qué? En nuestros afectos y en nuestro tiempo. Y lo tercero es que le reclamemos a Dios, no que hagan los demás, sino que Él haga en nuestra vida, que Él transforme nuestra vida. Y en respuesta, escuchamos en esta mañana que Jesús nos dice, escuchen esto que les digo, en verdad te digo, Marta, Marta, es decir, escúchame esto, es decir, esto que te está diciendo Dios, este programa, es para ti. Te quería y me quería decir que estás preocupada, distraída y te pierdes en mil cosas.
En Radio Católica tenemos un solo propósito, hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Agenda Yeshua.
Tu espíritu te cantaré, tu diestra me ha dado la victoria.
Bueno, entonces les recuerdo las actividades de este fin de semana. El próximo sábado, es decir, pasado mañana, tendremos nuestro encuentro de Tardes de Bendición. Es abierto para todo tipo de realidades, para jóvenes, adultos, parejas, casados, no casados. Todo el que quiera asistir a este encuentro es bienvenido. y este sábado nos va a estar acompañando Carito, nos va a compartir su testimonio de encuentro con el Señor. Y el próximo domingo tendremos nuestro encuentro de silencio, de recogimiento, que se llama Desierto de Adviento. Si a usted le gusta la oración de contemplación, va a ser una oración obviamente dirigida, vamos a tener momentos para escuchar la palabra de Dios, para orar juntos y también unos buenos ratos de oración en silencio para que el Señor nos hable en ese silencio, el Señor que ya viene a salvarnos. Adviento es justamente como ese momento para, voy a utilizar esa expresión, excitar el deseo de ver al Señor, sí, como para dejarnos conmover por las ganas de ver al Mesías que viene a salvarnos. Entonces, el próximo domingo 27 de noviembre vamos a estar en nuestra casa sede en este desierto de Adviento. ¿Quiénes pueden ir? Los hombres y mujeres que quieran hacer un rato de silencio, un buen rato de oración y escuchar la palabra de Dios en silencio. Va a ser en nuestra casa sede, es en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Allá queda nuestra casa sede y allá vamos a hacer, si Dios quiere, Tardes de Bendición y el Desierto de Adviento. Y también tenemos, Carito, si Dios quiere, el 3 de diciembre, es decir, de este sábado en 8, el Rehoy.
Así es, Rehoy significa renueva joven tu vida y es un encuentro muy especial para todos los jóvenes de 15 a 30 años que quieran conocer de Dios, que se quieran dar esta oportunidad. Usted que es papá, mamá, que tiene sobrinos, que tiene nietos, que son jóvenes entre los 15 y los 30 años, bueno, no se pierda esta oportunidad de invitarlos. Hágales esta invitación, no pierde nada. Atrévase, vaya echándoles, nosotros decimos echarles el cuento, es decir, vaya convenciéndolos, vaya invitándolos. Es un tiempo, pues va a ser un encuentro muy especial, muy alegre, con música, tendremos predicación, actividades, pues obviamente en especial, pues con un carisma particular para los jóvenes. Y pues nosotros que somos jóvenes, de joven a joven, para que ellos digan, bueno, esto sí es para mí, si esta gente pues que tiene mi edad, que tiene una realidad de pronto parecida a la mía y ha conocido de Dios, pues porque yo no también. Entonces significa eso, Rehoy, renueva joven tu vida. Y en especial se va a llamar, utilizaremos pues el tema, entra en mí, porque eso es lo que le vamos a decir a Dios, que queremos que entre en nuestra vida, en nuestro corazón. Eso es lo que le vamos pues a cantar, a pedir a Dios durante este encuentro tan especial que tendremos.
Será entonces el sábado 3 de diciembre, anote una vez la fecha, sábado 3 de diciembre, para todos los jóvenes mayores de 15 años, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Sábado 3 de diciembre, de 5 de la tarde a 8 de la noche, de 5 a 8 de la noche, y va a ser en nuestra casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, que está ubicada en Nayón. Si usted quiere saber más información sobre nuestra escuela, sobre esas actividades, quiere preguntarnos, puede comunicarse al teléfono 0967001763, 0967001763, o escribirnos al correo electrónico escuela bíblica quito, pegado todo en minúscula, escuelabiblicaquito@gmail.com, y ahí le podemos responder. También recuerde que puede visitar nuestra página en internet, buscarnos en Facebook como Yeshua Quito. Y bueno, ahí estamos en contacto. Carito, muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa. De nuevo, bienvenida a Quito, bienvenida al Ecuador.
Muchas gracias, Andrés. Estoy súper feliz de estar acá, de poderlos acompañar. Gracias a ustedes por recibirme y a todos los oyentes. Me encantó pues este espacio. Quedamos con muchos cuestionamientos.
Así es.
Quedémonos masticando, meditando en este día, rumiando esto que hemos escuchado, este personaje pues que hemos trabajado en este día de hoy, y aprendamos y apliquemos en nuestra vida pues lo que meditamos. Así que gracias pues por la invitación. 8:59 de la mañana.
Se nos acabó el tiempo. Gracias, Danielito, por tu ayuda. A ustedes, oyentes, que Dios los bendiga. Les mandamos un abrazo y nos encontramos mañana aquí en Radio Católica Nacional 94.1 FM al servicio de la evangelización.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Jesús.